Arrestados y heridos activistas de la comunidad LGBTI durante una marcha en Cuba.
Regulan la venta de alimentos en Cuba.
Condenan represión del régimen contra la marcha alternativa LGBTI en La Habana.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera la posibilidad de cooperación militar con Estados Unidos.
General venezolano condena la influencia cubana en el país y llama a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el gobierno de Maduro.
Y Suecia reabre el caso de violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde de este 13 de mayo del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
En la producción, Pedro Corzo. En la consola de sonido tenemos al ingeniero Efraín García. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y comenzamos ya de inmediato con las noticias desde Cuba a las 5 y un minuto.
Unos 100 activistas de la comunidad LGBTI organizados en las redes sociales efectuaron el sábado una marcha a lo largo de 8 cuadras por una de las principales avenidas de La Habana hasta que la policía les marcó el alto.
La manifestación comenzó desde un punto de reunión en el Parque Central y transcurrió por el Boulevard Prado hasta el Malecón hasta que fueron interceptados por la policía y agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil.
Al respecto, la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones del camarero Laidel Francisco y de Norges Rodríguez, director de la organización yucabay.org.
Al grito de sí se pudo, más de un centenar de activistas reclamaron en La Habana por los derechos de los homosexuales, con banderas cubanas y del arco iris. Pero cuando habían caminado 400 metros, la policía llegó a interrumpir su marcha. Los activistas LGBT mostraron su desacuerdo con la suspensión este año de la parada oficial Oconga contra la homofobia, que por más de una década se ha realizado en la isla.
Este año fue suspendida por motivos desconocidos que no puedo explicarles, no los conozco, y entonces a raíz de eso, de la comunidad decidimos reunirnos, pero afán de demostrar paz y unión, para nada otro objetivo, esto no tiene ningún otro objetivo, solo es para reunirnos y demostrarnos nosotros mismos al mundo y a Cuba una vez más, de que otro año más sí se hizo la conga y se va a seguir así.
El Centro Nacional de Educación Sexual, que es liderado por la diputada Mariela Castro, hija del expresidente Raúl Castro, justificó la suspensión de la marcha oficial en las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional que afectan a Cuba, sin especificar a qué se refería. La marcha alternativa fue convocada a través de las redes sociales, algo inédito en la isla.
Tienen que entender que el país está cambiando, que la sociedad civil se está organizando y que estas cosas van a suceder, o sea, son, o sea, normales en el resto del mundo moderno, qué sé yo.
La nueva constitución cubana aprobada este año condena la discriminación por cualquier motivo, incluyendo género y preferencia sexual. Sin embargo, quedó fuera una propuesta para definir el matrimonio como la unión entre dos personas y dejó estas precisiones para el nuevo Código de Familia que debe aprobarse antes de 2 años.
Asimismo, más de media docena de integrantes de la comunidad LGBTI y de la sociedad civil cubana fueron detenidos por las fuerzas represivas del gobierno.
Y miembros de la comunidad LGBTI en Cuba rechazan la afirmación que la marcha alternativa del sábado haya sido una provocación. Rafael Martínez Sixto recoge varios testimonios de participantes en la marcha.
Muchos explicaron a la agencia Reuters que se trataba de una marcha pacífica.
No queremos la violencia, nosotros solamente estábamos caminando en sentido de paz, solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Pero un oficial de la policía, cuyas palabras recogía también Reuters:
ustedes saben que la marcha no está autorizada. ¿Por qué tenemos que llegar a esto?
Pero si no estamos haciendo nada.
Ustedes saben que no está aprobada la marcha.
Una marcha sin permiso. Ante esto, algunos participantes expresaban:
nada connotativo ni político, para nada. Esta no es la intención. La intención es todos nosotros unidos, aunque nos hayan dado la espalda este año, demostrar que sí podemos.
Que se sepa que esta marcha no es en contra de nada, es a favor de nosotros mismos.
Solamente no queríamos ningún tipo de conflicto.
Otros manifestaban estar de acuerdo con el CNSEX de Mariela Castro, pero con independencia.
Pero pienso también que debemos tener autonomía, porque nuestros derechos no nos garantiza una institución, nuestros derechos debemos lucharlos nosotros.
Que se respete la diversidad, fue el reclamo general.
No nos metemos con nadie, solo queremos ser iguales, o sea, que se respete la diversidad, solo eso, marchar de la mano y siempre en paz.
Esa paz reclamada terminó en definitiva con varios arrestos de los que dieron cuenta las redes sociales. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y un editorial del Diario de Cuba reflexionó sobre la marcha independiente LGBTI, reprimida policialmente en La Habana, y sobre quienes la integran, dando muestra de civilidad en la lucha por sus derechos.
Para Diario de Cuba, la marcha resultó un desafío contra Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, que en el pasado utilizó a conveniencia los reclamos de esos a los que afirma representar, pero ahora quiso meter a la conga dentro del closet, así dice el portal digital.
En años anteriores, Mariela Castro ordenó sacar a las calles una conga por los derechos LGBTI, y se aprovechó de ella políticamente porque pedían también la liberación de los espías y condenaban el bloqueo.
Diario de Cuba expuso que, a diferencia de aquellas marchas, la celebrada este fin de semana portó solamente banderas nacionales y banderas arcoíris, centrada como nunca antes en sus reclamos, sin tener que complacer a las autoridades cubanas ni aceptar el silencio dictado por el oficialismo.
Entre tanto, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció las detenciones de activistas de la sociedad civil cubana este sábado durante la marcha alternativa de la comunidad LGBTI y denunció que las autoridades privan a los cubanos de sus derechos esenciales.
La sede diplomática declaró desde su cuenta oficial en Twitter: observamos de cerca que hashtag la marcha alternativa comenzó pacíficamente, pero luego hubo detenciones agresivas. El régimen le niega al pueblo cubano sus derechos fundamentales. Estamos con el pueblo de hashtag Cuba.
Por su parte, la directora del Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, de Cuba, Mariela Castro, hija del general Raúl Castro, tildó la marcha convocada espontáneamente por la comunidad LGBTI cubana como un espectáculo organizado desde Miami y Matanzas.
En su cuenta de Facebook se refirió a las protestas de centenares de personas en reclamo de sus derechos como un show convocado desde Miami y Matanzas, respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y cubierto por la prensa extranjera.
Y un científico y una comunicadora independiente forman parte de los arrestos o de los arrestados durante la convocatoria de la comunidad LGBTIQ el pasado sábado en La Habana. Ivette Pacheco informa.
La marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia, organizada por la comunidad cubana LGBTIQ, terminó con varios arrestos. Entre los detenidos por al menos 3 horas en unidades de La Habana Vieja y el municipio Cerro, estuvieron el científico cubano y activista gay Ariel Ruiz Urquiola y la comunicadora independiente Iliana Hernández.
Yo decidí participar en la marcha porque tengo amigos que son homosexuales. Cuando ellos vieron la cantidad de gente que se fue sumando a la marcha, parece que yo dijeron, si hasta aquí mira la cantidad de gente que se han sumado, se va a sumar un pueblo entero. Parece que se asustaron.
Hernández trataba de cubrir la represión.
Oímos que un muchacho dice, oye, me llevan preso. Y enseguida Ariel se agarró al muchacho y nosotros fuimos detrás. Yo estaba grabando con el teléfono y estaba pidiendo ayuda. Viene uno de la seguridad del Estado por detrás y me da un manotazo, que es cuando cae mi teléfono. Dos mujeres vestidas de civil. Me metieron en la patrulla y nos llevaron a la estación que está cerca de la catedral.
Para Ruiz Urquiola, la marcha fue un brote espontáneo.
Pienso que había una cosa que unía a todos los que estábamos ahí y era el no oficialismo.
Urquiola es arrestado cuando se solidariza con un manifestante.
Líder espontáneo, que nadie lo fabricó, que no buscó ningún protagonismo, este muchacho estaba solo.
Ya en la unidad de policía del Cerro.
Primero, un acta de advertencia, luego que nos negamos a reconocer el delito de disturbio. Cuando yo hablo con uno de los investigadores, yo le dije, a partir de ahora, ten conciencia de que yo me he declarado en huelga de hambre y de sed. Y él dice, no, Ariel, yo justamente estoy haciendo tu acta de libertad.
El periodista independiente Boris González Arena también fue arrestado. Viviendas de activistas de la comunidad permanecieron vigiladas para impedir su participación en la convocatoria. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tras más de 48 horas detenidas, la dama de blanco, Marieta Martínez, se fue liberada el viernes con sus pertenencias vandalizadas y 2 multas por violar el dispositivo de seguridad. Martínez se fue detenida en la esquina de su casa en Centro Habana.
me dieron golpes con la espalda, me cogieron por el cuello y me metieron dentro de la patrulla, diciéndome cosas obscenas. Luego me llevaron para la policía de Salto, ahí me tuvieron alrededor de una hora. Después me trasladaron para la PNR de Guanabacoa, me dejaron fuera de la patrulla 2 horas con las patrullas cerradas herméticamente. Y ahí estuve 24 horas. Después me llevaron para la unidad de la PNR de Santiago de las Islas. Me dieron 2 multas ese día por violar el dispositivo de seguridad. Yo no he violado ningún dispositivo. También yo traía dentro de mi cartera, porque ese día, unas postales para mi cartera a cada una de mis hermanas. Cuando ya me llevaron para Santiago de las Vegas, yo deposité mis pertenencias allí y estaban las postales. Luego, al otro día, porque allí también me tuvieron 24 horas, cuando me sacan, me entregan mis pertenencias, dentro de las postales, todas garabateadas con consignas a favor del gobierno, como por ejemplo, Viva Fidel, abajo las mercenarias.
Marieta Martínez cumplió 3 años de cárcel por un delito de atentado. Después de cumplir su condena, ha sido constantemente hostigada por agentes de la policía política que la han hecho deportar en 3 ocasiones para Camagüey, ciudad donde antiguamente vivía, a pesar de que tiene su nueva residencia en el registro de direcciones de La Habana.
Y a las 5:11 pasamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El débil frente frío del noroeste de la Florida iniciará un movimiento muy lento hacia el sur y en horas de la noche de mañana martes se hallará extendido sobre el norte del lago Okeechobee y saldrá las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers. Pero no parece con posibilidades de afectar el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en horas de la mañana del martes, pero aumentando en horas de la tarde con lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en la costa suroccidental y en la Isla de la Juventud. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán de región sur, en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:12 vamos a hacer un recorrido por la crisis en Venezuela.
La misión permanente de la OEA se reúne en Washington, D.C. para tratar el caso de Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
La Organización de Estados Americanos, OEA, informó que la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para estudiar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional se realiza este lunes 13 de mayo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó la noticia.
Hay una reunión de cancilleres con respecto al grupo y desprenderá entonces las próximas iniciativas y alternativas con respecto al grupo contacto.
Entre tanto, en Colombia también hay reunión. Bogotá es sede de la reunión para tratar la crisis de Venezuela. El comercio, las nuevas tecnologías y el desarrollo de emprendimientos, ejes centrales de la Cumbre Concordia de las Américas que comienza este lunes en Bogotá. La Cumbre Concordia de 2 días de duración se realiza en el marco de coyunturas claves para la región, como la crisis de Venezuela y el reto de diversificar las economías. A este encuentro está previsto que asistan autoridades regionales como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, también el presidente de Colombia, Iván Duque. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El venezolano Carlos Becchio, representante diplomático de Juan Guaidó en los Estados Unidos, solicitó al Pentágono una reunión para conversar sobre cooperación militar destinada a aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y restablecer la democracia.
La petición la formuló Becchio en una carta hecha pública hoy y fechada en el 11 de mayo, el mismo día en que Guaidó informó que había solicitado a su representante en Estados Unidos que concertara una reunión con el Comando Sur, responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.
La misiva de Becchio está dirigida al jefe del Comando Sur, el almirante Greg Feller, y al que confirma la disposición de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 naciones, para comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando.
Y precisamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que junto al Comando Sur, su gobierno empezará a coordinar la cooperación internacional para el país. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante un discurso que ofreció ante decenas de personas que se concentraron para rechazar lo que califican de persecución contra los miembros del Parlamento venezolano, el presidente interino Juan Guaidó aseguró haber recibido una comunicación de China indicando que se aproxima a una solución a través del grupo de contacto. El mandatario interino informó que dio instrucciones a su embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, para que mantenga reuniones con representantes del Comando Sur para empezar a coordinar la cooperación, y destacó las conversaciones que ha sostenido en las últimas horas con el presidente colombiano Iván Duque para avanzar en materia de apoyo mutuo contra el terrorismo.
Y hay información adicional que el mismo Maduro, que usurpa hoy funciona, como ustedes lo saben, en los medios de comunicación y la gente en general en nuestro país, y en él habría facilitado herramientas, recursos de inteligencia a miembros del ELN. Esto configuraría que el régimen de Maduro facilita además es patrocinador de terrorismo.
Ciudadanos que participaron en la manifestación mostraron preocupación ante la acelerada crisis que vive el país, como manifestó el médico Carlos Albero a La Voz de América, afirmando que hay motivos para que el presidente Maduro salga del poder.
Los hospitales están sin medicina. Ya la gente no se muere en los hospitales, se muere en su casa, que saben que no pueden llevar a sus enfermos a los hospitales porque se mueren.
Durante las últimas horas, miembros del gobierno en disputa han insistido en que la justicia debe actuar contra varios parlamentarios señalados de propiciar los hechos del 30 de abril en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Eduardo Stein, representante especial de la Organización Internacional para la Migración de la ONU, calcula que 3.700.000 personas han abandonado a Venezuela debido a la crisis actual. El informe lo tiene Eugenia Sagastume.
El fenómeno de la migración de los venezolanos es un problema cada vez más amplio y afecta a países de la región. La Organización de las Naciones Unidas para la Migración hace un seguimiento al tema que muestra cifras preocupantes. Eduardo Stein, ex canciller de Guatemala y ahora representante especial de este organismo, en entrevista con La Voz de América, destaca.
Nosotros, en base a los datos oficiales de los 16 países que están recibiendo migración venezolana, tenemos una cuenta de 3.700.000 personas que han abandonado su país.
Si la tendencia de migración continúa, 2019 puede cerrar con 5 millones de personas que han huido de la crisis. Stein destaca que las principales razones son la escasez extrema de recursos básicos alimentarios, la atención de servicios básicos en salud, la inseguridad y, en algunos casos, la persecución política.
Hay dos momentos importantes y críticos. El primero es la emergencia humanitaria inmediata de las personas que cruzan, que necesitan en los puestos fronterizos atención médica inmediata, albergue, nutrición, sobre todo para las criaturas. Y luego un segundo momento, el esfuerzo de integración sociolaboral en las comunidades de acogida.
La población total de Venezuela suma 32 millones, de ellos un 11% ha migrado, la mayoría hacia Colombia, que registra 1.5 millones que se instaló a vivir en esa nación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Colombia denunció que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro da apoyo a una organización terrorista y confirmó sobre posibles atentados a la vida del presidente Iván Duque. El informe es de la AFP con declaraciones de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
Colombia confirmó el viernes la protección de terroristas de parte del gobierno del venezolano Nicolás Maduro y que existen posibles atentados contra el presidente colombiano Iván Duque. El miércoles había denunciado que casi la mitad de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se refugian en Venezuela, es decir, unos 1.000 integrantes del grupo armado.
A raíz de la publicación en un medio de comunicación de distintos documentos que dan cuenta de lo que les estoy señalando, debo decir que en efecto la denuncia que hice en el marco del último grupo de Lima sobre estos hechos de apoyo del régimen de Maduro a una organización terrorista colombiana, sobre las acciones de desestabilización en Colombia y sobre posibles atentados a la vida del presidente Duque, en efecto se fundamentaron en la información que se hizo pública en Colombia a través de un medio de comunicación. Esto quería compartirlo con la comunidad internacional.
El jefe parlamentario opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, escribió el viernes en Twitter que Colombia cuenta con que el país petrolero no será más santuario de terroristas y que harán todas las gestiones en conjunto con el Parlamento para colaborar con Colombia y el mundo en evitar ataques que han puesto en jaque a la población de ambos países. Además, afirmó haber conversado con el presidente colombiano Iván Duque sobre la presencia del ELN y otros grupos irregulares en suelo venezolano y que es el momento de que la Fuerza Armada de Venezuela ejerza la soberanía de la nación.
Amigos, son las 5:20 de la tarde. Está usted en sintonía con el noticiero de las 5 y ahora continuamos con más informaciones relacionadas con los Estados Unidos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó este lunes a la sede principal de la Unión Europea en Bélgica como primera parada de su viaje por Europa.
El domingo en la tarde, Pompeo informó sobre cambios en el itinerario de viaje, visitando primero Bruselas y no Moscú.
La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, explicó este lunes que Pompeo se reunirá con funcionarios europeos para discutir recientes acciones amenazantes y declaraciones de la República Islámica de Irán.
Ortagus indicó que el secretario de Estado continuará coordinando con nuestros aliados y socios y asegurando la seguridad y nuestros mutuos intereses en el Medio Oriente y en todo el mundo.
Y el principal asesor económico de la Casa Blanca reconoce que los importadores estadounidenses y no China pagarán por los aranceles impuestos por el presidente Trump, informa Luis Alberto Facal.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, reconoció el domingo que los importadores estadounidenses pagarán por los aranceles a los productos chinos, lo que contradice las afirmaciones del presidente Donald Trump de que China pagará por los aranceles. Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminaron sin un acuerdo el viernes en Washington, horas después de que el presidente Trump elevara los aranceles del 10% al 25% a productos chinos valorados en más de 200 mil millones de dólares. Pienso que los aranceles para nuestro país son muy poderosos. Somos la alcancía de la que todos roban, incluido China. El principal asesor económico del presidente, Larry Kudlow, dijo a Fox News Sunday que los chinos probablemente tomen represalias y reconoció que los importadores estadounidenses pagarán por los aranceles. Sí, hasta cierto punto. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, expresó su preocupación el domingo de que los aranceles podrían socavar el crecimiento económico de Estados Unidos. El presidente está jugando una batalla de negociación con los chinos y creo que en este momento no puede dar marcha atrás. Las acciones retrocedieron en Asia el lunes después de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China concluyeran sin acuerdo el viernes y con la amenaza de Beijing de tomar represalias tras el más reciente aumento en los aranceles impuestos por el presidente Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los demócratas en el Congreso continúan persistiendo en ahondar en el informe Mueller. El informe lo tiene ahora Yoconda Tapia.
Los demócratas en el Congreso estadounidense continuarán esta semana buscando más información y material relacionado con la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y la administración Trump, que está ansiosa por dar vuelta a la página y dejar atrás la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado la versión completa del informe Mueller y quieren que el fiscal especial testifique sobre la investigación y sus conclusiones. El fiscal general William Barr se ha negado a entregar el informe completo de Mueller, lo que ha llevado a un panel de la Cámara de Representantes a iniciar un procedimiento en su contra por desacato al Congreso. El representante demócrata por California, Adam Schiff, quien preside la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, habló el domingo en el programa This Week de la cadena ABC.
The Trump administration has decided to say a blanket no.
La administración de Trump ha decidido no a todo y vamos a luchar contra eso. Estamos luchando contra eso. Los republicanos acusan a los demócratas de negarse a aceptar el resultado final del informe Mueller, que fue mayormente favorable para Trump. El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, habló el domingo, también en This Week de ABC. Gastamos 35 millones de dólares para investigar al presidente. Su conclusión fue que no había ningún delito subyacente. Mientras los demócratas de la Cámara de Representantes continúan negociando para que Mueller testifique, la Comisión de Inteligencia del Senado, liderado por republicanos, sorprendió a muchos en Washington al citar a Donald Trump Jr., el hijo del presidente, para que declarara como parte de la propia investigación del panel sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 5:24 minutos nos vamos a las noticias internacionales.
La justicia sueca reabre el caso por presunta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Michelle Sagué informa.
Suecia reabrió este lunes la investigación sobre una acusación de violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y pedirá que el Reino Unido lo extradite, aplazando potencialmente los intentos de Estados Unidos por llevarlo a los tribunales por un prominente caso de filtración de documentos secretos. La vicefiscal Eva Marie Persson dijo en una conferencia de prensa que seguirá con una investigación preliminar que fue abandonada en el 2017 sin presentar cargos porque Assange estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Ella dice que mientras Assange cumple su sentencia en el Reino Unido, ella pretende avanzar lo más posible en la investigación sueca para poder adoptar una posición definitiva sobre la base actual. Assange fue arrestado en el Reino Unido el mes pasado tras pasar cerca de 7 años dentro de la legación diplomática ecuatoriana. Estados Unidos también busca su extradición por cargos de conspiración relacionados con la filtración pública por parte de Wikileaks de una serie de documentos secretos. La fiscal sueca dijo que pedirá la detención en ausencia de Assange en relación con la acusación de violación y que permitirá una orden de arresto europeo. El australiano de 47 años, que niega las acusaciones, está encarcelado actualmente en una prisión de Londres condenado a 50 semanas por violar la libertad condicional cuando se refugió en la Embajada de Ecuador en el 2012. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones de España, Josep Borrell, ha anunciado este lunes que la próxima semana viajará a Venezuela una representación a nivel político del Grupo de Contacto Internacional para buscar soluciones pacíficas a la crisis en el país, en una misión de la que formará parte el secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia.
Últimamente se ha acelerado un poco la reunión en Costa Rica, a la que no pude asistir. Ha ido muy bien. Seguramente los últimos acontecimientos en Venezuela han provocado, como suele ocurrir, un impulso adicional. Así destacó el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la prensa en Bruselas a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea con la situación de Venezuela en la agenda.
Y por otra parte, Irán vuelve o ve improbable una guerra con los Estados Unidos, pero dice que está listo para defenderse.
Los guardianes de la revolución de Irán restaron importancia al despliegue militar estadounidense en el Golfo Pérsico, asegurando que ven improbable una guerra y que, en caso de ataque, tienen la capacidad de responder con firmeza.
Los estadounidenses son como un trozo de carne debajo de nuestros dientes y si se mueven, los golpearemos en la cabeza, aseguró con altivez el comandante de la División Aeroespacial de los Guardianes.
Y el ataque de varios tanqueros de Arabia Saudita frente a las costas de Emiratos Árabes crea un caos en Oriente Medio, precisamente en el marco de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
La alza en el precio del barril de crudo registrado este lunes es la primera, aunque no la única, consecuencia del sabotaje sufrido anoche por 4 buques comerciales en un puerto petrolero en la Unión de Emiratos Árabes. 2 de los petroleros de propiedad saudita que quedaron seriamente averiados por un impacto o explosión submarina estaban a punto de ser cargados con miles de barriles de crudo con destino a Estados Unidos. Fuentes del Mossad dijeron que este servicio de inteligencia de Israel había advertido la semana pasada a Washington acerca del inminente peligro a sus intereses en el Golfo Pérsico. Mientras las mayores sospechas acerca del origen del atentado recaen sobre Irán, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abbas Mousawi, dijo que el sabotaje tiene un impacto negativo en la seguridad del transporte marítimo, a la vez de pedir a los países vecinos que permanezcan vigilantes contra los complots desestabilizadores de agentes extranjeros. El incidente se produce cuando se intensifican las amenazas mutuas entre Teherán y Washington debido a las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Irán para modificar las condiciones del acuerdo por el uso militar de la energía nuclear. Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Hormuz, un paso marítimo del Golfo de Persia al Océano Índico por el cual transita anualmente el 30% del petróleo crudo transportado en el mundo entero, y su bloqueo podría ser considerado casus belli para el presidente Donald Trump. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y un avión de aerolíneas de Myanmar aterriza sin las ruedas delanteras. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Ha vuelto a ocurrir. Este avión birmano le ha fallado el tren de aterrizaje y se dispone a tomar pista sin sus ruedas delanteras. El pasaje aguarda el desenlace con angustia. El aparato, tras una maniobra peleaguda, aterriza. Con el morro arrastrándose por la pista, va frenando. Son momentos delicados, sobre todo en el interior, donde los ocupantes deben evacuar lo más rápido posible. Gracias a la pericia del piloto, no ha habido víctimas en el incidente, el segundo de este tipo en Birmania de la semana. El miércoles, 17 pasajeros resultaron heridos al salirse de la pista un avión por el fuerte viento. Nada que ver, sin embargo, con el aterrizaje del pasado domingo en Moscú de este aparato alcanzado por un rayo. Un accidente que dejó 41 muertos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 5:31 entramos en la segunda media hora de este noticiero de las 5 de la tarde y lo hacemos repasando titulares.
Arrestados y heridos activistas de la comunidad LGBTI durante una marcha en Cuba.
Revelan la venta de alimentos en Cuba.
Condenan represión del régimen contra la marcha alternativa LGBTI en La Habana.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera la posibilidad de cooperación militar con los Estados Unidos.
General venezolano condena la influencia cubana en el país y llama a las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el gobierno de Maduro.
Y Suecia reabre caso de violación contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a la segunda media hora del noticiero de las 5 de la tarde aquí en Radio Martí, correspondiente a este lunes 13 de mayo del año 2019. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio
Ariane González.
La producción de Pedro Corzo, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En los controles de audio el ingeniero Efraín García. Y vamos a comenzar nuestra segunda media hora de noticias con un recorrido por las noticias de Cuba.
Dos periodistas independientes, colaboradores de la publicación La Hora de Cuba, fueron detenidos y amenazados el viernes por espacio de 3 horas en la unidad policial de la ciudad de Camagüey. El también comunicador Ricardo Fernández ofreció la información a Radio Martí.
Amable Fortunato Casas Suárez, de 62 años, y su esposa María Antonia Pacheco García, de 59 años, fueron arrestados el pasado viernes por el capitán Cristian del BCE y el oficial Mario en un operativo que fue bien, bien aparatoso. La esposa de Amable salió con el teléfono celular, le tiró una foto al operativo que estaba realizando. Le trataron de arrebatar el teléfono y como no lo pudieron hacer, la cogieron, la arrastraron hasta la patrulla. Fue bien aparatoso en la comunidad porque son personas mayores y son personas muy respetables. Él es ingeniero eléctrico y ella trabaja en una institución de caridad cristiana aquí en Camagüey, en el hogar Padre Olayo, un hogar de ancianos. Desde la 1:45 de la tarde fueron detenidos hasta las 4:45. En ese proceso, en ese tiempo, estuvieron en la primera unidad de la policía de Avellaneda, aquí en la ciudad de Camagüey, y fueron interrogados, sometidos a interrogatorio y amenazas. Los amenazaron con arrestos diciéndole que ellos no tenían respaldo de nadie. Le pusieron una multa de 50 pesos, por supuesto, de desacato, que eso no ocurrió. Sin embargo, es una forma más de reprimirlo que afectarles la parte económica.
El hecho tuvo lugar en medio de una ola represiva contra colaboradores de la publicación La Hora de Cuba, que dirige el periodista independiente Henry Constantin, junto a un equipo de comunicadores en la ciudad de Camagüey.
Y envía a la opositora Corriente Martiana un llamamiento urgente a Naciones Unidas ante la posible implementación en Cuba de la Ley 88 o Ley Mordaza. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente a Naciones Unidas sobre la posible implementación por parte de las autoridades cubanas de la Ley 88, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Los llamamientos urgentes se hacen cuando están en riesgo la vida y la integridad de las personas. Y teniendo en cuenta que ha habido amenazas ya con aplicar la ley 88 y que además han sido víctimas de golpizas algunos periodistas, en particular ahora el incidente que ocurrió con los miembros de la comunidad LGBTI en el día sábado, pues presentamos este llamamiento urgente.
El documento fue enviado a 3 procedimientos especiales de Naciones Unidas y ya recibieron acuse de recibo, agrega Moisés.
Al relator especial para la libertad de expresión y prensa, al grupo de trabajo sobre detención arbitraria, al relator especial para los defensores, le hicimos copia, como siempre debe hacerse, a Santiago Martínez Orense, que es el oficial que atiende Cuba por la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Ya yo tengo en mis manos, en mi correo electrónico, el acuse de recibo del señor Santiago Martínez Orense.
El propósito de este llamamiento es que Naciones Unidas pida cuentas al gobierno cubano por estas acciones, agrega el comunicador.
Ante la gravedad de los hechos y ante el peligro para la vida y la integridad y la dignidad de los defensores involucrados, yo me imagino que haya un emplazamiento serio al gobierno cubano.
La semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la ley 88 que contiene apartados destinados a reprimir al periodismo independiente. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La 13ª edición de la Bienal de La Habana concluyó este domingo con un saldo de represión a creadores independientes y la expulsión de artistas extranjeros que pretendían colaborar con ellos. Yolanda Huerga nos ofrece un resumen.
La 13ª Bienal de La Habana llegó a su término con un lamentable récord de represión contra los creadores independientes y la expulsión de Cuba de los artistas mexicanos Jimena Luna y Jesús Benítez, quienes tenían previsto exponer Impulso el viernes en el Museo de la Disidencia en La Habana Vieja, pero nunca llegaron al lugar, ya que fueron citados por inmigración y horas más tarde devueltos a México, dijo en su cuenta de Facebook Benítez. Por otro lado, como parte de las actividades que impulsa el movimiento de San Isidro, se inauguró el pasado sábado en Alamar, Habana del Este, la exposición El cuerpo de Perséfone, teatro del dramaturgo Adonis Milán, informó Iris Ruiz, actriz y esposa del artista Amaury Pacheco, en cuya vivienda se presentó la muestra.
Un recorrido por su obra teatral, algunas obras que ha hecho pero no ha podido poner en escena por la censura. Y en la zona 11 de Alamar estaba también el evento, el concierto Legalicen la Verdad, de reggae, hip hop, se hizo el Raza con su espacio de Afrovida.
En este contexto fue detenido en la unidad policial de Zanja, en La Habana Vieja, Daniel Llorente, el hombre de la bandera, llamado de este modo porque enarboló la insignia estadounidense al inicio del desfile del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución. El Museo de la Disidencia en Cuba y el Movimiento de San Isidro son espacios que buscan la libertad en el terreno artístico y por ello sus colaboradores y miembros son reprimidos por la policía política del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El movimiento opositor femenino Damas de Blanco suspende hasta el 23 de junio su campaña Todos Marchamos, en la que cada domingo las activistas intentan llegar a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder del grupo, ofreció la información a Radio Martí.
Nosotros hagamos de blanco desde el lunes 6 del presente mes, interrumpimos la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y todas las actividades, pues hasta el próximo 23, porque realmente esto es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Y tenemos necesidades también con nuestra familia, lo que no tenemos día a día, puesto de que estamos en la campaña. No quiere decir que nos vamos a desatender de los presos políticos ni de cualquier denuncia que pueda haber. Pero bueno, nuestras actividades hasta este momento están, las hemos interrumpido hasta el día 23 de junio, que es cuando activamos de nuevo la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y bueno, cualquier actividad de la Dama de Blanco.
Y el preso político Misael Caner Velázquez concluyó la huelga de hambre luego de que las autoridades del penal reconocieran sus demandas. Tomás Cardoso tiene el informe.
Tras 16 días en huelga de hambre en la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el preso político Misael Cané Velázquez depuso su protesta el pasado miércoles, luego de que las autoridades del penal le otorgaran sus demandas, informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Gramontina.
Sí, el líder del comando Aniceto Cuesta González, el Frente Nacional de Resistencia Cívica y prisionero político Misael Cané Velázquez, el día 8 abandona la huelga de hambre en la cual exigía atención médica y que se le retornara su derecho a realizar llamadas telefónicas, esto último que le había sido suspendido hacía ya más de 4 meses.
Canel Velázquez reclamaba asistencia médica para él y demás presos, así como la restitución del derecho a realizar llamadas telefónicas, agrega el activista.
Él habló el mismo día 8 para comunicarle que desistía de la huelga de hambre por lo que estaba aconteciendo, es decir, por los especialistas de la salud que ya estaban dentro del destacamento número 4, atendiendo no solo al preso político, su estado como tal, que se encontraba ya algo deteriorado producto a la protesta que estaba protagonizando, sino brindándole asistencia médica también a algunos presos comunes dentro de este destacamento. Ya sé que ha hablado con su mamá, con la señora Carmen Velázquez, lo que me da a entender de que sí, de que ya le fue restituido su derecho a realizar llamadas telefónicas.
Misael Cané Velázquez tiene 45 años de edad, es miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y cumple una condena de 6 años desde el 2015 por los delitos de desacato y atentado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y representantes de la sociedad civil del sur de la Florida se concentraron este fin de semana frente al Consulado de México en Miami para reclamar al gobierno de López Obrador el cese de lo que consideran violaciones de los derechos humanos a cubanos detenidos en cárceles migratorias mexicanas.
Ricardo Quintana estuvo presente y conversó con los activistas Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y Ana Olema de Cuba Decide.
No fue una multitud enardecida, pero el mensaje no pudo ser más contundente.
Respeten los derechos humanos de los cubanos. Basta ya de tortura.
Otaola, celebridad de las redes sociales, con decenas de miles de seguidores, fue quien lanzó el llamado a esta manifestación.
Hay muchas maneras de decir los Castro son unos asesinos, hay muchas maneras de decir no colabores con la dictadura, hay muchas maneras de denunciar el genocidio al que está siendo sometido el pueblo cubano, esta es una de ellas, porque el gobierno de México está haciéndole el juego a la dictadura cubana.
El Movimiento Democracia y Cuba Decide se sumaron.
Y el presidente López Obrador debe levantar su voz, debe hacer algún tipo de declaración, de compromiso, de que esto se va a investigar y se va a parar.
El mensaje me toca muy de cerca, yo vine también caminando por los países en busca de libertad que me gané, que se están tratando de ganar estos cubanos, que desgraciadamente siguen saliendo de una situación que está vigente, que es una dictadura que oprime, que te lleva a la miseria, que tiene a todos los cubanos de verdad en la oscuridad, ¿no? Entonces estoy aquí porque ningún ser humano merece el trato que se le está dando en México.
Luego de la manifestación, Sánchez, Otaola y la activista Ana Olema ingresaron al edificio para pedir una entrevista con el cónsul. De esta jornada salió una nueva iniciativa.
Queremos hacer una caravana de camiones con letreros grandes a ambos lados pidiéndole al presidente Manuel López Obrador que investigue los abusos de derechos humanos que están teniendo lugar en México.
La fecha será anunciada en los próximos días.
En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, en México, más de 50 cubanos se amotinaron y fugaron ayer domingo por la mañana de la estación para migrantes Siglo XXI en Tapachula, estado de Chiapas, reportó la agencia Notimex.
Televisa News informó que un total de 70 emigrantes se fugaron tras protestar durante 3 horas y percatarse de que el portón de acceso vehicular no tenía candado.
Notimex indicó que esta sería la sexta fuga en lo que va del año de extranjeros detenidos en Chiapas. Varias han sido protagonizadas por cubanos.
Los amotinados denunciaban hacinamiento y malos tratos en el siglo XXI y otras de las demandas era que no se les deportara a Cuba y que se les diera acceso a trámites de regulación.
Por otra parte, también este fin de semana, pero en otro lugar de México, la Fuerza Civil detuvo a 45 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo cubanos. Esto ocurrió en el municipio de Los Herrera, estado de Nuevo León.
Y para los cubanos que regresan a su país después de un viaje al exterior o los que llegan a la isla de visita, sobre todo desde los Estados Unidos, pasar por la aduana muchas veces es un verdadero dolor de cabeza.
No solo por leyes y restricciones arbitrarias, sino también por el maltrato empleado por los funcionarios y trabajadores oficialistas. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
En las redes sociales, muchos usuarios sacan a relucir testimonios para denunciar una red de corrupción y robo.
¿Por qué te quieren dejar el equipaje?
Por denunciar un robo que vimos todos ahí, que estaban robando en otro avión, estaban robando y lo vimos, por denunciar un robo.
¿Alguien más lo vio?
Mira, aquí todos que vimos aquí.
Lo vieron.
Vimos.
¿Tú lo viste? Entonces, ¿que te bajaron? ¿Te querían meter preso?
Me quieren meter preso y no me voy a bajar del avión porque me van a meter preso.
¿Y te quieren quitar tu equipaje?
Y mi equipaje de hecho lo tienen ahí, no me lo quieren dar.
Hace un tiempo, el sitio Diario de Cuba presentó imágenes grabadas por pasajeros de un charter Miami-La Habana que mostraba cómo trabajadores del aeropuerto José Martí presuntamente abrían las maletas y robaban artículos. En diciembre pasado, Juliana Lescalle, una cubana natural de Guantánamo, publicó un video donde muestra el momento en el que agentes de la aduana de Cuba le decomisan más de 100 CUC poco antes de abordar un vuelo de American Airlines con destino a Miami.
¿Me puedo llevar esto entonces ya?
¿Tú vas a reclamar?
No, dame esto.
Según Diario de Cuba, antes de atravesar las puertas de salida, resulta casi obligatorio sufrir los abusos de los aduaneros, que más que hacer respetar las leyes cubanas de por sí arbitrarias, intentan sacar tajada. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace varios meses en estos comentarios les decía que se acercaba inexorablemente un nuevo periodo especial, esta vez más riguroso que lo que ustedes, mis queridos compatriotas, pueden imaginar. Las consecuencias de este nuevo periodo especial pueden provocar una reacción muy diferente en la población, porque en los años 90 no existían las redes sociales, la dictadura tenía el control absoluto de la información y podían, en muchas ocasiones, interferir la entrada de las ondas de Radio Martí y muchas otras radios del mundo. Pero todo eso ha cambiado. Los disidentes en ese 1990 y los periodistas independientes que escribían sin temor lo que estaba sucediendo en la isla no existían apenas entonces, y las voces contestatarias eran prácticamente inexistentes, muy pocas. El nuevo periodo especial es inevitable. Los elementos de la dictadura y los cuadros del partido lo saben, y también saben que la situación social de descontento actualmente no es la misma del principio de los 90. Desde hace meses les vengo anunciando la llegada de esta nueva etapa por la que el pueblo de Cuba, esclavizado, sufrirá otra nueva desesperanza. Con la revolución no hay futuro luminoso. Cuando les anuncié que se acercaba este periodo especial, no lo dije entonces por decirlo o para alarmarlos a ustedes, no lo dije para jugar a ser adivino, simplemente leyendo los artículos de los periodistas independientes que a todo lo largo de la isla iban reportando la desaparición de los alimentos básicos, la harina para el pan, el aceite, los artículos de todo tipo, y los negocios pequeños de los cuentapropistas que iban cerrando sus puertas, en especial los que vendían sándwiches, alimentos, batidos, etcétera. La dictadura ya les informó que no hay divisas para importar alimentos. Y en medio de todo esto, Raúl Castro les dice tranquilamente que habrán restricciones económicas, pero que no se repetirá un nuevo periodo especial. Ojalá que no, pero todo parece que será inevitable. La revolución camina hacia atrás, como el cangrejo, pero eso no afectará a los líderes de la dictadura, solo a ustedes y a sus hijos y demás familiares. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 5:47 minutos continuamos ahora con más informaciones sobre la crisis de Venezuela.
El Consejo Permanente de la OEA se reúne este lunes para considerar el tema del retiro de la inmunidad parlamentaria a varios diputados opositores de la Asamblea Nacional de Venezuela, una acción del presidente en disputa Nicolás Maduro que agrava más la crisis política que vive la nación.
Algunos de estos diputados acusados se han refugiado en embajadas de países como Italia y Argentina en Caracas. La medida siguió al fallido intento del alzamiento liderado por el presidente interino Juan Guaidó el pasado 30 de abril.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, de 63 años, que es parte del grupo a los que Maduro retiró la inmunidad, fue arrestado el pasado miércoles y está en prisión preventiva desde entonces.
Por su parte, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, denunció como una provocación de los Estados Unidos la incursión de un buque estadounidense el viernes cerca de las costas venezolanas.
En estos días tuvimos que enfrentar una provocación de un buque guardacostas de los Estados Unidos navegando en la zona continua, acercándose apenas a una milla de nuestro mar territorial, así dijo el ministro durante la ceremonia de salida de un buque venezolano en el estado de Vargas, cercano a Caracas.
Y Ramón Rangel, quien fuera abogado militar de Venezuela en Cuba, se pronuncia en un video contra el castrocomunismo del régimen de Nicolás Maduro y llama a sus compañeros de armas a rebelarse. Desde Caracas, el informe con Aymara Lorenzo.
A través de un video, el general de división de la aviación Ramón Rangel, quien hasta ahora fuera agregado militar de Venezuela en Cuba, se pronunció contra el régimen de Nicolás Maduro. Pidió a sus compañeros de armas no continuar siendo serviles a una parcialidad política e hizo un llamado a la Fuerza Armada venezolana para que actúe en su contra y ayude a restablecer el orden constitucional.
Es hora de levantarnos, es hora de luchar contra este castrocomunismo. Es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia. Le hago un llamado a que analicemos nuestra constitución y a que seamos de verdad leales, leales a la patria.
Rangel, quien participó junto al fallecido Hugo Chávez en el intento de golpe del 27 de noviembre de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, explicó que en Venezuela aplican la misma técnica que en Cuba para impedir un cambio político.
Le han penetrado un psicoterror similar al que están haciendo con Venezuela. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano y nos han sembrado todo ese psicoterror que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy.
El video fue difundido por Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Según San Miguel, Rangel conoce la trama de los negocios Caracas-La Habana, los secretos del tratamiento de la enfermedad y muerte de Chávez en Cuba y el pulso del rumbo que está tomando el chavismo militar en su ruptura con Maduro. Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre esta nueva separación de un militar clave en el alto poder venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Otro recorrido por América Latina.
El cabecilla de la Comisión Camilo Cienfuegos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Adalberto Fuentes Rangel, alias Darío, murió en un combate con tropas del Ejército colombiano en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
En la misma operación realizada en la población de Auroquita, también fueron capturados tres guerrilleros del ELN que formaban parte de la seguridad del abatido, informó el Ejército de Colombia este domingo en un comunicado.
Y un empresario argentino acusado de financiar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN, fue detenido en las cercanías de Buenos Aires en una operación conjunta entre la Policía Nacional Colombiana, la Policía Federal Argentina e Interpol. La AFP recogió las declaraciones de Fabio Hernán López Cruz, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia.
Las imágenes difundidas el fin de semana por la Policía Federal Argentina muestran el arresto de Roberto Jorge Rigoni, de 76 años.
Está requerido por los delitos de concierto para delinquir y financiamiento al terrorismo.
Según las investigaciones en Colombia, Rigoni, a quien llamaban el argentino, trabajó en ese país entre 2011 y 2015. Allí era un importante ejecutivo en el campo de la ingeniería de una multinacional italo-argentina encargada de la construcción de un primer tramo del oleoducto bicentenario en Colombia.
Presuntamente habría aportado recursos a la estructura del ELN, cuyo cabecilla en esa época era alias Pablito, que es el frente de guerra oriental.
Su captura se enmarca en la Operación Internacional Poena, realizada de forma conjunta por la Policía Nacional Colombiana, la Policía Federal Argentina e Interpol.
5:53, vamos a nuestro segmento de ciencia.
A medida que el planeta se calienta, no solo el clima extremo causa problemas, sino también las consecuencias de ese calor. En el caso de algunos bosques europeos, se está creando un terreno fértil para el escarabajo de corteza de picia. Nos informa Miguel Ángel Rivera.
Los veranos largos y calurosos han significado menos agua en varios bosques de picias europeas y los árboles ya debilitados por la sequía están siendo devastados por estos pequeños escarabajos de corteza. Los escarabajos no son invasivos y juegan un papel importante en el ecosistema local, pero el clima cálido significa que hay más de ellos y los bosques pagan el precio.
El año pasado hubo tres generaciones en vez de dos. En la República Checa, de un escarabajo en la primavera, terminamos con miles de escarabajos al final de la temporada.
Los escarabajos de corteza del año pasado se encontraron en casi 18 millones de metros cúbicos de pícea, casi el doble de lo normal, y se cree que esa cantidad aumentará este verano.
Las temperaturas están por encima de la media. La resequedad persistente ha acelerado drásticamente la reproducción del escarabajo.
El problema está obligando a los administradores forestales a talar los bosques afectados en la República Checa, Eslovaquia, el norte de Austria y la región alemana de Bavaria. La pérdida de esta pícea en la economía checa fue de casi 900 millones de dólares el año pasado. Y los administradores forestales no están seguros de cómo solucionar el problema.
No puedo decir lo que quieren escuchar, de que podremos detener estos incidentes en el futuro. No podremos.
Es un problema, ya que hay menos árboles para la industria y menos dólares de turistas y excursionistas que una vez disfrutaron de estos bosques regionales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
5:54 llega Pepe Lacayo con los deportes, todo lo que está sucediendo en el mundo deportivo. ¿Cuál es la nueva buena?
No, lo que pasa es que en este momento para Cuba tengo buenas noticias en el boxeo y malas noticias en la pelota. ¿Cuál quieres escuchar primero?
Vamos. dame la buena primera, como
no,
dice el tipo.
La buena, la buena que es en el boxeo profesional, el púgil cubano Joannis Argilagos debutó con victoria en los Estados Unidos. El ex bicampeón mundial a nivel amateur logró su primer sueño, debutar con éxito en el pugilismo profesional en el peso super mosca, tras derrotar por decisión dividida 2-1 al mexicano norteamericano Josué Morales durante un cartel realizado en Houston, Texas. Así que felicidades a Joannis Argilagos, que poco a poco se va a acercar a un combate a nivel de campeonato mundial. Ahora sí, la mala noticia que tiene que ver con el béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde los Atléticos de Oakland despidieron a su primera base y bateador designado cubano, Kendrys Morales. Lo botaron del equipo. Dijeron básicamente, oye, tienes 35 años de edad, estás bateando solamente 204, tienes un solo jonroncito, 7 carreras impulsadas en 108 turnos al bate oficiales, y te puedes jugar 23 veces en la primera base, también tienes unos cuantos errores, nadie es perfecto, pero ya llegó la hora de despedirnos, por lo menos por de los Atléticos. Kendrys Morales, en 13 temporadas del béisbol de las Grandes Ligas, tiene promedio de bateo 267 con 212 jonrones, 256 dobletes, 735 carreras impulsadas y un promedio en base bastante decente, 328. Yo estoy seguro que Kendrys Morales va a encontrar, aunque sea trabajo como bateador designado.
Es que yo pensé que Oakland lo llevaba para allá para bateador designado, no para jugar primera base.
De cualquier manera, el promedio 204. Si estuviera bateando 240, a lo mejor se quedan con él. Pero 204 con un jonrón, un tipo que lleva 212 jonrones en su carrera. Además, cada vez es más lento corriendo las bases.
Él nunca fue rápido.
No, pero ahora es menos rápido. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas va a ser una jornada muy corta esta noche. Todo comienza a las 6:35. Orioles de Baltimore contra los Yankees. En el templo, en el Yankee Stadium, David Hess contra Luis César, los abridores de esta noche. Luego, Milwaukee contra Filadelfia a las 7. Houston en Detroit. Los Ángeles Angels en Minnesota. Y Cleveland en Chicago a las 8. Pittsburgh en Arizona a las 9:40 y Oakland en Seattle a las 10 p.m. Les dije que iba a ser una jornada muy cortica en el béisbol de las Grandes Ligas. En la NBA, damas y caballeros, no hay partidos esta noche, pero mañana arrancan las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Los Trailblazers de Portland contra los Guerreros de Golden State a las 9 p.m. Esa va a ser su primera semifinal. Y luego el miércoles 15 de mayo, los Raptors de Toronto contra los Bucks de Milwaukee a las 8:30, comenzando la segunda semifinal. De cualquier manera, vamos a tener mucho más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Tuvimos el placer de informarles Y este servidor, Damaso Rodríguez, en la producción tenemos a Pedro Corzo, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez en la sala de redacción. En los controles, Efraín García, y continúe con nosotros en minutos el informativo de Antena Live de TV Martín. Buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martino.